12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Hoy se ha abierto el año judicial con presencia del rey don Felipe, pero hay que decirlo claro, todo lo solemne que tiene siempre el acto lo tiene esta vez de cutre la polémica surgida por los tejemanejes políticos. Lo que está ocurriendo, la verdad, con la justicia en España es digno de una película surrealista. Van 4 años de parálisis institucional que acaba afectando al ciudadano, porque no olvidemos que la justicia es al final la consecuencia de aplicar las leyes por las que todos nos regimos. Y todo porque los principales partidos, PP y PSOE, no acaban de ponerse de acuerdo para renovar el máximo órgano de los jueces en España. Ya sabes que es el Consejo General del Poder Judicial. Esto afecta, por ejemplo, a los nombramientos de los magistrados en el Tribunal Supremo, un tribunal donde se resuelven muchos de los problemas que tenemos todos en nuestra vida cotidiana. Pero por si este escenario de bloqueo no fuera ya insostenible, en un alarde de complicar todavía más la situación, el gobierno rizó el rizo. Me explico, para presionar al PP, PSOE y Podemos reformaron la ley para impedir que el Consejo General del Poder Judicial pudiera hacer nombramientos estando en funciones, que es como se encuentra ahora mismo. De este modo, los jueces no pueden nombrar relevos en el Supremo o en el Constitucional hasta que no haya un acuerdo político. Así quedó la cosa hasta que, de forma sorpresiva, este verano el gobierno modificó su propia ley. Ahora sí permite el nombramiento de 4 miembros del Tribunal Constitucional que tienen que ser renovados antes del próximo 13 de septiembre. Pero hay truco. De esas 4 plazas a renovar, 2 las eligen los propios jueces por acuerdo. Normalmente uno progresista y otro conservador. Pero ¿quién elige a los otros 2? Bueno, pues los escoge el propio gobierno y seguramente elegirá también jueces progresistas de su cuerda. De este modo se asegura que de los 4 nuevos magistrados del Constitucional, 3 le sean afines. Esto tiene una lectura política muy importante porque el Constitucional tiene que decidir sobre asuntos fundamentales. Tiene que decir si muchas decisiones del gobierno, de este y de otros, son legales o no. Asuntos tan sensibles como pronunciarse sobre la ley del aborto, que lleva 12 años en el cajón, la ley de eutanasia o la propia ley de educación, la ley CELA, que hoy comienza a aplicarse con el inicio del curso escolar. Claro, si el gobierno cuenta con una mayoría progresista de jueces, le será más fácil tener luz verde para sus leyes. Y en eso está ahora mismo la justicia, tratando de ponerse de acuerdo entre progresistas y conservadores que no quieren pasar por este aro. Y ahora llega la gran pregunta. ¿No habíamos quedado en que el Poder Judicial era independiente del poder político? Si es así, resulta muy difícil explicar qué pasen estas cosas. Pues hay más asuntos destacados este miércoles, asuntos que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Contamos, por ejemplo, Pilar, que los embargos hipotecarios de viviendas habituales caen un 4% tras casi 2 años de subidas. Una buena noticia que llega apenas a 24 horas de que el Banco Central Europeo anuncie un nuevo incremento de los tipos de interés. La incógnita a esta hora es cuánto subirá el precio del dinero, si medio punto o si el Banco Central Europeo se atreve a subirlo hasta un 0,75%. Putin asegura que es imposible aislar a Rusia y culpa a fallos técnicos de Alemania que el gasoducto Nord Stream permanezca cerrado. El presidente ruso insiste en que él está listo para reabrirlo en cualquier momento. Entre tanto, y según el Washington Post, hoy hemos sabido también que entre la documentación incautada por el FBI a Donald Trump habría papeles de muy alta clasificación, top secret, con información nuclear sobre un estado extranjero. Y habrá que esperar a que el ciclón Daniel llegue a España. Según las últimas previsiones, lo hará a principios de la próxima semana con lluvias y viento, afectando principalmente a la mitad oeste peninsular. Y al recordar una vez más el conflicto en Ucrania, el Papa ha lamentado que se está viviendo una guerra mundial y ha pedido a todos que la detengan. En la audiencia general, Francisco ha rogado que ante todos los escenarios de guerra de nuestro tiempo, cada uno sea constructor de la paz, además de oraciones para que en el mundo se difundan pensamientos y proyectos de concordia y de reconciliación. Y desde hoy y hasta el sábado se celebra en el Vaticano el encuentro trienal en el que participan los representantes pontificios de la Santa Sede en todo el mundo. Están presentes 91 nuncios y 6 observadores permanentes, además de 167 colaboradores del trabajo diplomático en las nunciaturas o en la Secretaría de Estado del Vaticano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El madridismo pendiente de la rodilla de Benzema.
Hay dos nombres propios del día, Benzema y Lopetegui. El francés se retiró ayer a la media hora del partido en Glasgow con molestias en la rodilla derecha. ¿Qué sabemos del alcance de la lesión, Melchor Ruiz?
Bueno, a estas horas la cadena COPE puede decir que en el Real Madrid evidentemente están pendientes de lo que tiene exactamente Karim Benzema. El francés todavía no ha pasado pruebas. Recordemos, aterrizaban a las 5 de la madrugada en la capital de España. Veremos si pasa pruebas finalmente en el día de hoy o lo hace mañana para conocer ese alcance, pero también nos siguen insistiendo que no parece tan grave como reconocía Ancelotti ayer en rueda de prensa. Quien pasará pruebas ya mañana es el brasileño Militao, que también cayó lesionado en sus isquios.
Y en el sevillismo, pendientes del futuro de Lopetegui, 5 partidos, 4 derrotas y 1 empate, las 2 últimas contundentes en Sevilla contra el Barça y el Manchester City. ¿Qué sabemos de su futuro, José Manuel Oliva?
De momento, Julen Lopetegui ha dirigido esta mañana con normalidad la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva. No obstante, los dirigentes del club, que pertenecen al comité de dirección, siguen debatiendo internamente la delicada situación deportiva que podría afectar a la continuidad de Julen Lopetegui. Todos se encuentran en el Sánchez Pizjuán a esta hora de la tarde y van a asistir en tan solo unos minutos a la presentación de los 2 últimos fichajes llegados a última hora en el mercado, Dolber y Januzaj. La idea en principio es que dirija al equipo el sábado ante el Español, pero ningún escenario es descartable a esta hora del mediodía.
Y hoy a las 9 en la Champions, Barcelona, Victoria Pilsen y Atlético de Madrid, Oporto, vuelta a España. La noticia es la retirada de Roglic, que deja a Mas segundo y a Ayuso tercero. Hoy final en el monasterio de Tentudia. Y después de este informativo, tiempo de juego con el último partido de la fase de grupos de España contra Turquía a través de las emisoras COPE Más, COPE.es y aplicaciones.
Todo esto y mucho más a partir de ahora en Mediodía COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cataluña fue la primera en dar este lunes el pistoletazo de salida al cole, pero la mayoría de los más de 8 millones de estudiantes que desde infantil a bachillerato hay en España, pues se incorporan entre hoy y mañana ya a las aulas. Han vuelto los gritos de nuestros niños a las puertas de los colegios en un curso ya sin restricciones COVID.
Quiero que ya empiece porque me gusta mucho y lo que más me gusta es el recreo, educación física y artes. Porque son las mejores asignaturas, pero la mejor es el recreo, aunque no sea una asignatura.
Pues muchos achuchones, eso es lo que hay de diferencia, que estamos deseando poder abrazar a los niños tranquilamente, poder estar con ellos, que nos vean la cara, que nos vean la sonrisa, que los niños nuevos te conozcan la cara, que claro, no tiene nada que ver. Verte con mascarilla, verte sin ella, pues una alegría. Y verles las caritas a ellos, además, que van cambiando mucho, entonces poder verles, pues una alegría muy grande.
Bueno, nos saludan los chavales, los alumnos del Colegio Virgen de Atocha de Madrid que se han incorporado hoy a las aulas. Y me encantaba este chiquitín, el primero al que escuchábamos, Sergio, que dice que lo mejor del colegio es el recreo. Acabamos de empezar y ya estamos ensalzando y pensando en el recreo. Bueno, alegría y nervios también, por supuesto, entre los niños que hoy empezaban el cole, no solamente en Madrid, también han iniciado las aulas los chiquitines de Navarra, de Castilla-La Mancha, de Murcia. Alegría también y nervios entre los profesores y un poquito de descanso. Esto hay que decirlo también en las familias, en los padres que, bueno, estaban deseando ya después del verano de tantos meses, ¿no? Que resulta complicado conciliar aquello de la vida familiar y la laboral. Bueno, pues estaban deseando volver ya a las rutinas. Pero este mes de septiembre tiene un plus añadido. El gasto extra que suponen libros, material escolar o uniformes. A la elevada inflación se ha unido la entrada en vigor de la nueva ley educativa, la conocida como Ley Cela, que ha obligado a renovar por completo los libros de texto de todos los cursos impares.
Tengo 2 niños y como mínimo 300, 350 euros por cada niño. Libros, el material, las mochilas, uniformes.
Sin contar los libros, entre uniformes y zapatos han sido unos 400 euros.
Están en quinto de primaria, empieza este año Jara, y Adrián empieza en tercero de primaria.
Sí, sí, hemos tenido que comprar libros nuevos.
Pues mira, en los libros solo son como unos 600, 700 euros entre los dos niños. Luego en material escolar y eso, pues recién 200 euros. Y los uniformes y todo eso, como vamos aprovechando los uniformes de uno con el otro, pues se va compensando, pero estimamos que son otros 200 euros o por ahí.
Madre mía, va sumando todo y bueno, es que la vuelta al cole pues supone una cuesta muy empinada para muchas familias que ven que todos estos gastos son inasumibles. Escuchábamos en último lugar a Enrique, padre de Jara y Adrián, que nos hacía una radiografía de cómo están estos días los bolsillos de muchas familias. La cuesta de septiembre, que obliga a la mayoría a hacer muchos, muchos números e intentar buscar esos descuentos para poder ahorrar algo. Y también esta cuesta de septiembre pues conlleva renunciar a muchas cosas.
Haciendo muchos sacrificios, como dicen por ahí, pues nada, pues recortando en otros gastos, recortando en ocio, básicamente, muy bien, en ocio y en otro tipo de cosas. Ropa de nuestra, en gasolina, pues nada, ajustando las cuentas, haciendo una buena contabilidad mensual.
Contabilidad mensual, que le llama Enrique, y que pasa por libros heredados si se puede, programas autonómicos de préstamo, así como ayudas o cheques escolares que contribuyan a sufragar todos o por lo menos parte de los gastos. De hecho, se calcula que la compraventa de libros de segunda mano ha aumentado este año en casi un 70%. También los colegios, conscientes de las necesidades de la comunidad educativa, pues han impulsado, por ejemplo, bancos de uniformes o de libros de lectura que se intentan aprovechar de un curso para otro. Está muy bien esto, ¿no? Porque además estamos educando también a nuestros hijos en conservar bien las cosas, ¿no? En que cuiden ese material escolar, esos libros que pueden ser muy útiles para niños que vienen en cursos sucesivos. Bueno, y entre esas ideas para hacer la vuelta al cole más llevadera en lo económico está la de María Jesús Gallego. Ella creó hace ya 7 años un sistema por el que a través de Facebook se compran y venden libros en un instituto de Zaragoza. María Jesús, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, pues aquí comenzando la cuesta de septiembre, porque siempre es una cuesta más, aparte de la de enero, y bueno, aportando un poquito lo que yo puedo hacer.
María Jesús, creo que tus hijos ya han terminado la etapa escolar, ¿verdad?
Sí, acaba de terminar el pequeño la etapa escolar de secundaria. Y bueno, pues esto lo estoy llevando yo desde bien pequeños que son ellos. He intentado siempre reutilizar e intentar llevar de un curso para otro cosas que son útiles. No intentar comprar mochila nueva cada año, lapiceros y como eso también los libros.
Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa que empezaste en tu colegio de Zaragoza, porque fue hace 7 años cuando comenzaste pues esta compraventa no solamente de libros, sino por lo que nos estás contando también de material escolar.
Bueno, material escolar en realidad, eso lo hago yo como algo particular, pero creo que también lo estamos llevando muchos padres porque es algo que nos va a beneficiar un poco y también ayudamos a los niños a aprender a educarlos para poder utilizar las cosas, ¿no? Y estar comprando siempre nuevo, 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 que sepan utilizar y guardar bien las cosas. Inició esto porque a través de mí misma yo iba haciendo una compra, iba buscando a otros padres, pues, o a otros sitios, libros que se puedan utilizar de un curso para otro. Y vi que esto era factible para otros padres y creé el grupo de Facebook principalmente para el instituto donde iban mis hijos. Entonces, poco a poco se fue uniendo gente. Estoy en un barrio en el que hay bastante difusión y hay mucha gente joven. Y bueno, pues han ido uniendo. Y yo lo único que hago ahora es administrar la página, el grupo de Facebook, para que la gente pueda entrar y preguntar y ya entre ellos se ponen en contacto.
¿Qué tal la acogida tuvo esta iniciativa, María Jesús?
Pues bastante buena, porque la verdad es que, bueno, se estaba haciendo ya por modo particular por muchos padres, no solamente yo, pero claro, que uniese algo en concreto, en un sitio concreto, como las redes sociales, que en aquel entonces pues empezaban a bullir un poquito más, Pues bastante bien, lo comenté con unos padres, el AMPA del colegio donde iban en primaria y en secundaria, pues también hicieron unión, se han hecho algún banco de libros y bueno, el instituto también lo compartió. La verdad es que no tenían ninguna página y fue una ayuda también para el instituto para que los padres se pudieran conocer esta iniciativa.
María Jesús, y un caso práctico. Si, por ejemplo, un libro de texto me cuesta nuevo unos 30 euros, ¿por cuánto lo podemos encontrar a través de la web que has impulsado?
De 30 a 35, a ver, los precios no los marco yo, los marcamos cada uno como particular, porque hay algunos que están más nuevos, otros menos, pero de 30 a 35 te pueden costar unos 15 euros. Es un ahorro bastante
La mitad,
bueno.
Es un ahorro considerable.
Por lo menos, sí. Yo entiendo que las librerías también tienen que ganar dinero, para eso estamos, comercio pequeño siempre estamos a favor, pero claro, el problema es que si tenemos hijos de una edad, además cambian ahora de un año para otro, entonces si yo, por ejemplo, en mi caso son 5 años de diferencia, en esos 5 años de diferencia las editoriales han cambiado mucho, entonces siempre vas buscando un poquito el curso anterior para alguien que lo tenga un poquito bien y nos vamos beneficiando de eso.
Oye, y si una familia no puede pagar siquiera esos 15 euros porque tiene muchos gastos, porque está en una situación un poco delicada, además de esa compra-venta de segunda mano, ¿hay también préstamo o se regalan los libros?
El banco de libros en este momento pues está limitado, creo que, y además este curso he estado mirando y no a todo el mundo se lo ha ofrecido, entonces en este caso el libro de texto de segunda mano viene muy bien. También conozco de algún caso pues páginas que son de recicla, que se regalan, hay padres y familias que regalan los libros a cambio de coger otros, pero bueno, tampoco estoy muy metida en ello, sí que se pueden ofrecer. En el instituto o en el colegio también tiene bastantes ayudas, entonces...
Bueno, pues es una iniciativa, desde luego, que viene bien, según están las cosas, a muchas, muchas, muchas familias que ven cómo a través de esta compraventa de segunda mano de libros de texto, pues pueden ahorrar unos cuantos euros, que como decimos, pues es una iniciativa que está muy bien. Y además sirve también para que los chavales vayan aprendiendo que tienen que cuidar las cosas, que los libros pueden tener una segunda o una tercera oportunidad. María Jesús, gracias por atendernos.
Que vaya todo bien. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Pues hablamos ahora de una de esas citas anuales ineludibles en el ámbito jurídico y siempre en este mes de septiembre. A las 12 en punto de la mañana, el rey Felipe ha presidido, como cada mes de septiembre, la apertura del año judicial. Una apertura en la que Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Poder Judicial, ha pronunciado su tradicional discurso. Y ya van 8.
El respeto al derecho comporta ineludiblemente el respeto a la decisión judicial, pues solo a través de ella se garantiza la efectividad de las normas jurídicas. Entenderlo de otra manera es considerar el derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento.
Un discurso de Lesmes marcado por el bloqueo político para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por las leyes express con las que el Gobierno quiere asegurarse una mayoría progresista más cercana a sus postulados en el Tribunal Constitucional. En el acto celebrado en el Salón de Plenos del Supremo está también la responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Compañera, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Patricia, comentábamos que el rey Felipe ha presidido este acto como cada año, pero bueno, el foco de atención estaba puesto en el discurso de Carlos Lesmes y también en sus gestos. ¿Por dónde ha ido? ¿Se ha dejado entrever el malestar en la carrera judicial por la politización de la justicia?
Pues sí, se esperaba un discurso duro y contundente y ha sido bastante duro y bastante contundente en defensa de los jueces, en defensa de la independencia de los jueces y criticando la politización de la justicia. Y ha hecho un llamamiento urgente ante el rey y ante todas las autoridades para que el gobierno y los partidos políticos se reúnan y se renueve el Consejo en las próximas semanas. Podemos escuchar a Carlos Lesmes.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas.
Y si no se renuevan las próximas semanas, que les devuelvan todas sus funciones. Y dice además Lesmes que de no ser atendido este llamamiento amenaza con tomar otras medidas que no nos van a gustar, que ni quieren que ni les gustan.
Bueno, palabras de Lesmes que llegan solo 24 horas antes, además de que se produzca una reunión importante del órgano de gobierno de los jueces y en la que sus vocales llegan bastante tensos por ese pacto entre varios de ellos para bloquear los nombramientos del Constitucional. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Porque además es complejo de explicar, ¿eh?
Sí. A ver, lo que ocurre exactamente es que el Consejo está caducado desde hace casi 4 años. El año pasado, a propuesta del Gobierno, de Pedro Sánchez, se hace una reforma para impedir hacer nombramientos al Consejo porque está en funciones. Y un año después se hace una contrarreforma a petición del Gobierno para que se puedan nombrar los magistrados del Constitucional, porque claro, hasta ese momento no se podía nombrar a nadie, ni del Constitucional, ni del Supremo, ni de ningún otro tribunal. Entonces se hace una contrarreforma para poder nombrar a los dos magistrados que corresponden al Consejo. Entonces ahí viene el lío, viene el follón, porque ¿por qué se tiene que renovar el Constitucional y no se puede nombrar magistrados del Tribunal Supremo cuando dentro de unas fechas va a haber casi un 25% de vacantes y dentro de poco va a haber salas que no se puedan o secciones que no se puedan reunir para celebrar juicios o para deliberar determinadas decisiones?
Bueno, Patricia.
Todo esto a los políticos parece que no les importa, es lo que dicen fuentes jurídicas, lo que dicen desde el Consejo, desde el Supremo, pero es que todo esto ralentiza las decisiones de los tribunales y lógicamente repercute en el ciudadano, pero los políticos, el gobierno, la oposición no hablan de eso.
Bueno, pues te decía Patricia que ha terminado ya el acto. Empiezan ahora esos corrillos en los que los periodistas podéis hablar con los protagonistas e invitados en esta apertura del año judicial. El salseo, que llamamos, en definitiva. Si pasa cualquier cosa, algún comentario, pues luego volvemos a conectar contigo para que nos lo cuentes.
De acuerdo, Pilar, muchas gracias.
A ti. Y decíamos que comienza el curso escolar y lo que comienza también es los grupos de WhatsApp de padres y madres. Sí, esos temidos grupos, por muchos, que en teoría se crean para resolver cuestiones educativas, pero que en muchos casos pues acaban siendo una auténtica jungla con chistes, memes, opiniones y comentarios políticos y de todo tipo. Sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Estás en los grupos de WhatsApp de las clases de tus hijos? ¿Eres activo, por cierto, en ellos? ¿Piensas que son necesarios o prescindibles? Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión e incluso tus anécdotas, que seguro que las hay. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hoy tampoco podrás dormir.
Pablo Laso ve mucho deporte, mucho sillón ball.
Bastante.
¿Te sientes raro tanto tiempo?
Bueno, yo llevaba, pues creo que eran 15, 16 años seguidos entrenando.
¿Y la primera noticia, el primer input que te llega de que no vas a seguir?
Preparando la pretemporada. Me llama al despacho la persona que lleva el baloncesto y me dice, mira, no vas a volver a dirigir al Real Madrid. Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. O sea, yo entiendo que quiten a un entrenador.
Totalmente. El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es su vuelta al cole, es tu ahorro.
Solo por ser socio de El Club Carrefour, del 6 al 12 de septiembre acumulas en tu cheque ahorro un 15% de tus compras en toda la confección, calzado y ropa interior de infantil y bebé. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. So wake me up
when it's all. Pues el verano, que estamos terminando, estamos ya en la recta final, es una época en la que muchos aprovechan para sacarse el carnet de conducir. Muchos de nosotros, pues sí, hemos aprovechado las vacaciones para hacerlo. Tenemos más tiempo libre, más disponibilidad, sobre todo la gente joven, para dar clases y estudiar el librito del teórico, que yo no sé si ahora hay libro, en mi época había ese manual que te lo tenías que empollar, vamos, de pe a pa para poder aprobar el examen. Pero claro, ¿qué pasa si no nos lo podemos sacar? Y no ya porque suspendamos, sino por falta de examinadores de la DGT que provocan un atasco de alumnos esperando fecha para poder examinarse. Pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Cantabria. Se calcula que unas 4.000 personas, que no son pocas, 4.000, están en la lista de espera solo para examinarse de la parte práctica, con los consiguientes gastos, además, que esto supone para los alumnos que tienen que pagar una tasa para presentarse al examen. Nos vamos hasta Santander. Gerardo Sisniga, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo exactamente? ¿Y es un problema nuevo o ya viene de largo?
Bueno, digamos que se ha vuelto a poner en evidencia este verano, pero ya no es la primera vez que teníamos este colapso o esta lista de espera tan amplia aquí en Cantabria. De hecho, hace 3-4 años, justo antes de la pandemia, los examinadores se pusieron en huelga pidiendo mejoras, pidiendo refuerzo de personal, y en aquel momento también se produjo un atasco de personas que estaban esperando poder examinarse para sacarse el carnet de conducir, ¿no? Aquí la situación es, como tú has dicho, por un problema de examinadores. Digamos que Cantabria tiene que tener o tiene adjudicados 10 examinadores, cada uno hace 12 pruebas prácticas al día, pero esos 10 llevan tiempo sin ser 10. De hecho, nos decían desde las autoescuelas que a lo largo del verano y de los últimos meses han estado trabajando 6, 7, y por tanto, bueno, pues las 3 personas que han causado baja no hacían sus 12 pruebas diarias, que son 30 al día, que son pues casi 900 al mes, y eso ha ido acumulando todo ese retraso. Bueno, hoy ha hablado el director provincial de tráfico, ha dado la cifra exacta, 3.636 personas son las que están esperando para sacarse el carnet de conducir, y lo que han pedido desde las autoescuelas es que se refuerce esa plantilla de examinadores. El jefe provincial de tráfico ha dicho que, bueno, pues han tenido problemas con 2 jubilaciones, otro examinador que se ha puesto de baja, pero que van a intentar solucionar el problema de forma rápida, y ha asegurado que a partir de octubre, es decir, en unas semanas, la situación se irá normalizando. Pero bueno, como te puedes imaginar, el cabreo entre las personas que están esperando es importante, porque tienen, claro, una media de 2 meses de espera, y también el cabreo de las autoescuelas, que al final son los grandes perjudicados, porque los clientes les reclaman a ellos y ellos tienen que explicar que el problema está en la DGT y la falta de examinadores, ¿no?
Bueno, es que estamos hablando de muchísimas personas, Gerardo. 3.600, algo más de 3.600. Yo no sé si podéis o habéis podido hablar con alguna de estas personas que están esperando, porque los motivos, me imagino que para sacarse el carnet, pues eran muy diferentes, porque hay gente, bueno, la gente joven aprovecha cuando cumple los 18, los, sí, 19 años para sacarse ese carnet, en el verano especialmente, como decíamos al inicio, pero es que hay gente que también necesita ese carnet para trabajar.
Evidentemente, ¿no? Los perjudicados, pues, están bastante cabreados. Bueno, yo personalmente recuerdo que me lo saqué en verano aprovechando las vacaciones escolares, nada más cumplir los 18 años, y mucha gente supongo que será así, ¿no?
Sí, yo hice lo
directamente
mismo.
Claro, directamente con los implicados no hemos hablado, pero sí con los propietarios de las autoescuelas, ¿no? Que, como te digo, también son las grandes perjudicadas, porque ellos tienen a sus clientes que han pagado su tasa para poder sacarse el carnet, hacer la prueba práctica, y como no hay plazas para poder examinarse, tienen que decirles que esperen, y al final el cabreo va directamente contra las autoescuelas, que no son responsables, ¿no? Esto está generando un clima, por un lado, de cierto cabreo entre los usuarios, de preocupación entre las autoescuelas, y por eso han exigido a la DGT que solucione el problema. Y como te digo, bueno, parece que la DGT ha reaccionado. Hoy José Miguel Tolosa, el jefe provincial de tráfico, asegura que se va a reforzar esa plantilla con 2 personas más, y confía en que a partir de ese mes de octubre la situación se normalice. Pero claro, 4.000 personas esperando para una comunidad como Cantabria es una cifra muy importante. De hecho, sí, las autoescuelas también, por terminar, dicen que aquí el ratio de profesores es escaso. Tendría que haber no esos 10, sino incluso alguno más, ¿no?
Bueno, pues es lo que está pasando en Cantabria. Gracias, compañero.
Un saludo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Discurso duro y contundente, el de Carlos Lesmes en la apertura del año judicial. El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y también al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se reúnan lo antes posible para pactar la renovación del máximo órgano de los jueces. Anuncia además medidas extraordinarias si no se hacen semanas.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas.
Pues el acto ha terminado hace unos minutos y ha estado presidido, como siempre, por el rey don Felipe. Lesmes, por cierto, también ha recordado que el Tribunal Supremo es un órgano esencial para el buen funcionamiento del Estado de Derecho y ha reivindicado la labor de los jueces. Y continúa la vuelta al cole de los más pequeños. Hoy lo han hecho los niños de la Comunidad de Madrid, de Navarra, de Murcia o también de Castilla-La Mancha, entre otros. Un curso escolar que arranca con muchos interrogantes por la puesta en marcha en los cursos impares de la nueva ley educativa, la conocida como Ley CELA. El mayor reto de los profesores es ahora programar las asignaturas, tal y como nos ha explicado en COPE Begoña Mate, que es profesora de secundaria de un colegio concertado.
Estamos un poco a la expectativa. Se han pedido ayuda a las inspecciones educativas, por ejemplo en mi centro, para dar una indicación de más concreta en las nuevas programaciones y bueno, pues eso, seguimos esperando.
Puesta en marcha de la ley CELA, que va a obligar a editar entre 8 y 9 mil libros nuevos para todos los niveles educativos. Una vuelta al cole que asfixia a muchas familias es la más cara de los últimos años, casi un 30% más que el año pasado. Cada hijo nos supone de media un coste de unos 400 euros. Y hoy también hemos conocido que han bajado en un 4% los embargos hipotecarios en viviendas habituales. Un dato importante, un dato significativo después de 7 trimestres consecutivos de subidas. Los expertos advierten que todavía es pronto para saber el impacto que la subida del Euribor puede estar teniendo en las familias con hipotecas de tipo variable. José Miguel Tavares es vicedecano del Colegio de Registradores.
Desde que se produce una situación de impago hasta que la entidad financiera acude a un procedimiento de ejecución, pasan una media que podríamos decir supera el año. Quizás los efectos de los incrementos en el Euribor los veamos en próximos trimestres. Todavía es pronto para que se haya producido ese efecto.
Mañana, por cierto, el Banco Central Europeo anunciará un nuevo incremento de los tipos de interés. Y sigue la investigación, sigue el misterio que rodea al vuelo que este pasado domingo se estrellaba frente a la costa de Letonia, en el mar Báltico. Era un pequeño avión tipo jet, modelo Cessna 551, que salió del aeropuerto de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y aunque no tenía un destino establecido, podría estar en alguna ciudad del Báltico. A este avión se le perdió la pista en pleno vuelo, y a eso más o menos de las 5:37 minutos de la tarde, la última señal conocida indicaba que perdía velocidad y también altitud rápidamente. Antes se había perdido el contacto con los pilotos. A su paso por diferentes países, varios cazas escoltaron a este aparato hasta que finalmente desapareció en el mar. Para añadir más elementos misteriosos, los pilotos militares no vieron a nadie a los mandos del avión. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, todo un misterio, la verdad. Sí. ¿Qué pudo pasar? ¿Qué hipótesis se están manejando sobre este caso?
Bueno, principalmente la de un problema de presión en la cabina, que es lo que se informó al poco de despegar este aparato. Sin embargo, el vuelo sigue y cuando cruza los Pirineos es cuando se pierde el contacto, digamos, con la tripulación. A partir de ahí, pues este avión sigue una ruta extraña, con cambios de rumbo, por ejemplo, da dos vueltas a la altura de París y de Colonia, antes de ya poner rumbo hacia el mar Báltico. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, puede que la falta de presión y de oxígeno afecte afectar a quienes iban dentro del avión y acabarán por perder el conocimiento, sino algo peor. Eso explicaría que los pilotos de los cazas no vieran a nadie pilotando porque, bueno, podían haber caído desmayados, literalmente, entonces no se veía a través de las cabinas. El avión se estrella cuando ya no tiene combustible, cuando ha perdido todo el combustible, pierde altura, evidentemente, ya no puede sustentarse y se estrella, pero tampoco se pueden descartar otras causas, que es lo que se tiene que investigar, por ejemplo, con las cajas negras, pues a través del fallo mecánico o incluso, y estamos hablando de en un momento bastante tenso en Europa, que pudiera haber sido abatido de alguna manera. Bueno, eso ya sería una tercera hipótesis de la que alguien hablaba, pero mucho más difícil de concretar.
¿Quiénes iban en ese avión? ¿Se sabe? Y Ángel, ¿por qué había salido de España?
Bueno, en ese avión viajaba la familia alemana Griezmann, que son propietarios de una empresa de vuelos privados. En ese avión irían el matrimonio, su hija y, lo que muchos medios citan, el novio de esta. El piloto sería el padre, un hombre de 72 años. Hay que decir que este avión puede operar con un solo piloto, pero la condición es que vayan dos, por si acaso ocurre algún tipo de problema con el piloto principal. Tiene que haber un copiloto. Bueno, estaban en Cádiz porque esta familia tiene una casa en Zahara donde veranean habitualmente, así que estaban allí por eso. De ahí decidieron salir del aeropuerto de Jerez y luego lo ocurrido, lo que estamos contando.
¿Y por qué había cazas? Porque esto llama mucho la atención, ¿no? Que cazas de la OTAN siguieran a este avión civil.
Bueno, pues por un protocolo de seguridad, porque una vez que se pierde el contacto por radio, pero se sabe que el avión está volando, salen los cazas inmediatamente para identificar visualmente al aparato y de alguna manera actuar si este avión pone en riesgo real pues alguna instalación, alguna población civil, etcétera. Es un protocolo de seguridad que especialmente se estableció a raíz del 11 de septiembre porque en realidad hay un avión del que no se sabe nada y que sigue volando y la gente es incapaz de contactar con la gente que va dentro pilotándolo, ¿no? Con los pilotos. Entonces, por eso salen los cazas, para visualmente tener vigilado a ese avión. Según va pasando fronteras, pues evidentemente se van relevando los cazas, pues salen los españoles, después los franceses, después los alemanes, para mantenerlo siempre vigilado y en el caso de una situación crítica, pues que este avión, por ejemplo, como pasó en el 11S, se dirija hacia algún tipo de edificio y demás, poder actuar en consecuencia. Eso hay un protocolo establecido, aunque en este caso ya decimos que se fue directo hacia el mar.
Bueno, pues es lo que se sabe. Lo último que se sabe de ese avión que se estrellaba el pasado domingo en el mar Báltico. Gracias, Correas.
A ti.
Y te cuento también que estos días se está reuniendo en la ciudad de Karlsruhe, en Alemania, la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. Esta ciudad de 300.000 habitantes, a escasos 15 kilómetros de la frontera suroccidental con Francia, ha sido elegida como el punto de encuentro para más de 350 confesiones de todo el mundo, entre las que se encuentra la Iglesia Católica. Por encima de todo, si hay una razón por la que esta cumbre de Karlsruhe era tan esperada, es por la presencia de los representantes de dos de ellas, la ortodoxa rusa y la ortodoxa ucraniana, que coinciden por primera vez desde que comenzó la invasión el pasado mes de febrero.
Russia is not free country.
Rusia no es un país libre. La Iglesia Ortodoxa Rusa es un ente estatal y está totalmente controlado y presionado por el gobierno. Si les permiten tener un diálogo, lo tendrán. Si no, no. Muchas veces les hemos dicho a nuestros hermanos rusos que estamos abiertos para sentarnos a hablar, sin condiciones.
Es el arzobispo ucraniano Jev Strati, en una comparecencia durante esta Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. Lo cierto es que la presencia de la representación rusa en territorio alemán pues no está pasando desapercibida para los políticos ni tampoco para los medios de comunicación. Pero, pese a las voces que pedían la exclusión de esta delegación, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Joan Sauka, ha defendido su participación en esta Asamblea.
Aunque muchos han pedido expulsar a los rusos del Consejo Mundial, también hay una delegación de su iglesia en la Asamblea. Somos un espacio libre y nos juntamos no porque estemos de acuerdo entre nosotros, sino porque no lo estamos. Ese es el principio del ecumenismo, el diálogo.
Pues aunque han acaparado gran parte de la atención internacional, los representantes de estas dos iglesias, la rusa y la ucraniana, han sido solo una pequeña parte de los 800 delegados presentes en esta asamblea de la que estamos hablando, este Consejo Mundial de Iglesias. Y uno de ellos es Rafael Vázquez, director de las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Religioso en la Conferencia Episcopal Española. Rafael, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues aquí en Karlsruhe, así que estupendo, ya casi finalizando la asamblea que termina mañana y después de haber vivido unos días muy intensos y también muy bonitos a nivel de intercambio, de experiencia, de encuentro, todo muy positivo.
Bueno, el Consejo Mundial de Iglesias es la organización cristiana ecuménica más importante del mundo. Fue fundada en 1948 y se reúne en asamblea cada 7 años. ¿Para qué sirven, Rafael, este tipo de encuentros, de reuniones?
Sí, el Consejo Mundial de Iglesias es un espacio de diálogo para todas estas iglesias. Forman parte de ella 352. La Iglesia Católica no forma parte directa, no es miembro directo de la asamblea. Por unas cuestiones de estructura, aunque sí participa en distintas comisiones. Y el espacio sirve pues para el diálogo y después, como el Consejo Mundial de Iglesias va trabajando a lo largo de los 7 años entre la celebración de una asamblea y otra, pues también es un momento de acoger los documentos que se van aprobando, los diálogos que van teniendo entre las iglesias y bueno, pues dar un mensaje también de unidad al mundo. Seguimos intentando buscar la unidad visible entre nosotros.
¿Y qué ha aportado la delegación católica en esta edición?
Nosotros somos, digamos, como observadores, podemos decir. No somos miembros directos, pero sí es verdad que se nos da la palabra también y que se puede participar. En el caso del Vaticano, lo que hace es que envía una delegación formada por unas 20 y tantas personas y después estamos otros que somos invitados directamente a la asamblea. Nosotros podemos participar en todas las plenarias, donde se hacen las discusiones para aprobar los documentos o para tratar todas las cuestiones, y después también participar en seminarios que se hacen temáticos en cada uno de ellos, donde ahí sí que podemos participar directamente, aunque en lo que son votaciones pues no podemos hacerlo.
Bueno, contábamos al inicio que es la primera vez desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso que estas dos iglesias ortodoxas coinciden, la rusa y la ucraniana. ¿Cómo está siendo la convivencia?
Bien, pues hay una delegación de unas 20 delegados del Patriarcado de Moscú y es, efectivamente pues la cuestión de la guerra está muy presente, ¿no? Porque realmente pues hoy mismo se decían cómo podemos estar aquí como iglesias cuando entre cristianos y cristianos dentro en Ucrania y en Rusia están matándose, ¿no? Pero el diálogo cuando se establece aquí, que porque hubo intentos de expulsar al Patriarcado de Rusia de la Asamblea, sin embargo, pues bueno, cuando situamos el diálogo a nivel de iglesia y no a nivel de política, sí que es posible, ¿eh? Y están presentes ucranianos transmitiéndonos, pero no podemos olvidar de que esta Asamblea es mundial y que en el mundo hay también muchas otras guerras, y aquí hay otros países que están enfrentados. Entonces, lo que parece que para nosotros es tan crucial, desde una visión global, pues es algo no anecdótico, pero tampoco debe centrar toda la Asamblea. Hay otros muchos temas que han estado presentes, como la preocupación por la ecología. También ha habido mucha presencia de jóvenes que han pedido tener palabra e intervenir directamente en las estructuras de las iglesias, así como otras cuestiones como, por ejemplo, la injusticia, el racismo que se da en otras muchas iglesias. En fin, son temas de todo el mundo que van confluyendo aquí en la Asamblea y es muy interesante de escuchar cómo los cristianos están dando una respuesta también desde el Evangelio a estas cuestiones.
Para acabar, y muy brevemente, Rafael, este Consejo Mundial de Iglesias es una organización ecuménica. Se usa mucho esta palabra, pero exactamente, ¿cómo sí debemos entender el término ecumenismo?
El ecumenismo lo que pretende es pues ver cómo las iglesias, que en sí estamos separadas en distintas confesiones, ortodoxos, católicos, reformados, anglicanos, metodistas, etcétera, podemos encontrar puntos de convergencia, de unión, para llegar a una comunión plena entre nosotros. La máxima expresión de esa comunión pues está en poder recitar juntos el credo y después poder compartir una misma Eucaristía, lo que implica también pues un reconocimiento de ministerio. Es un trabajo largo, pero sí es verdad que se da este ambiente donde con mucha sinceridad y con mucho respeto pues es posible el diálogo e ir avanzando. Entonces, por eso estas asambleas son tan importantes. Y yo siempre digo que deberíamos, está todo el material y todos los documentos están en Internet, en la página del Consejo Mundial de Iglesias, y a mí me gustaría pues, que en España estuviéramos también al tanto de todo lo que va ocurriendo en los niveles.
Pues Rafael Vázquez, director de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Religioso de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos y que termine esa asamblea bien, gracias como ha marchado hasta ahora. Que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias.
Pues es el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una campaña prohibida en Francia por estar protagonizada por personas con síndrome de Down. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? No es una exageración decir que las sociedades occidentales viven un momento de retroceso de la libertad real, especialmente en el debate público, con procesos inquietantes como el llamado movimiento woke o de la cancelación. En Francia, un país que ha presumido siempre de abanderar la libertad, también en el campo de la cultura, se ha producido un caso elocuente. La Autoridad de Regulación Audiovisual ha prohibido la difusión en contextos publicitarios de un videoclip titulado Querida Futura Madre, en el que 15 personas con síndrome de Down de diferentes países europeos hablan con una mujer embarazada de un niño con esta discapacidad y le explican con sus propias palabras que ellos pueden llevar adelante una vida digna y feliz. El vídeo, producido por la Fundación Jérôme Lejeune, solo podrá emitirse dentro de un programa enmarcado y contextualizado, que el espectador elija ver, porque según este organismo francés, que se ha visto sorprendentemente refrendado por una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un espectador cualquiera no debería tener que afrontar el testimonio de la felicidad de esas personas con síndrome de Down, porque eso puede perturbar su conciencia. Lo que perturba bastante es un argumento tan absurdo de una institución que debe velar por el bien común. Como espectadores de innumerables mensajes publicitarios, nadie nos pregunta sobre los contenidos que contemplamos cada día en los diversos medios, que efectivamente nos pueden gustar, perturbar o enfadar, y cada uno se forma libremente su opinión. Con decisiones como esta, Europa se hace más pobre culturalmente, menos libre y también más indefensa. En todo caso, aprovechemos para ver este hermoso vídeo en YouTube, como han hecho ya más de 8 millones de personas, y ojalá que nuestra conciencia se perturbe.
Pues más de 8 millones de alumnos empiezan las clases esta semana en España, una vuelta a las aulas sin medidas COVID, marcada por la normalidad, pero el comienzo del nuevo curso pues supone también el retorno de los grupos de WhatsApp de padres y madres. Seguro que si tienes niños, pues estás metido en alguno de estos grupos. Y sobre esto os preguntábamos hoy en mediodía, ¿eres muy activo en estos grupos? ¿En cuántos estás metido en tu teléfono móvil? ¿Prestas atención a todo lo que ponen los padres y las madres? ¿Tienes alguna anécdota relacionada con estos grupos? Pues nos habéis mandado ya vuestras primeras notas de voz.
Bueno, por suerte en la clase de mi hijo, que comienza primero de primaria, hasta el día de hoy nunca tuvo nadie la brillante idea de hacer el grupo de WhatsApp. Hemos pasado los años de infantil, no sé si en un mundo distinto, pero bueno, hemos tenido esa suerte, esa fortuna de que nadie haya creado ese tipo de grupos y no haber tenido que gestionarlo.
Bueno, fortuna y caso inédito casi el de este oyente, pero lo normal, como decía, es estar en alguno de estos grupos. Cuéntanos tu experiencia a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo. Porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos.
¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la investigación para esclarecer la explosión en un bar del madrileño distrito de Carabanchel que le ha costado la vida a una joven de 23 años. La chica, te recuerdo, resultó herida muy grave con el 90% de su cuerpo quemado, al igual que su pareja de 19 años. La delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, ha confirmado que había rencillas entre la dueña del bar y los dos chicos heridos causantes de la explosión. Los vecinos de la zona nos confirman a COPE que se trata de un bar muy conflictivo.
Ha sido un bar bastante conflictivo. De hecho, ha habido varias veces que la policía ya ha venido aquí. Nosotros hemos visto peleas, hemos visto, bueno, pues... Y sí que es verdad que se decía que este era el peor bar del barrio.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más noticias de la región, más cosas también que te interesan. Ahora ya es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque sí que registramos ya tráfico en aumento en las salidas, especialmente en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas y en la autovía de Extremadura, en la A5 a la altura de Navalcarnero. Pero a esta hora, relativa tranquilidad también en la M40 y M50.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor respira, respira, respira.
Bueno, y te estamos contando en esta mañana que comienzan los más pequeños el colegio y vuelve ya la rutina a nuestras vidas, y en estos momentos es cuando más preparados tenemos que estar para afrontar el nuevo curso, y para eso, bueno, pues necesitamos lógicamente dormir más y mejor, algo que podemos conseguir si contamos en casa con Bio, ya lo sabes, una unidad de regeneración celular que recrea un ambiente similar al de la montaña en nuestra casa, y lo más increíble es que nos regala 2 horas más de sueño cada noche. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es posible que Bio nos regale 2 horas de sueño cada noche, y además un sueño, un descanso reparador?
Efectivamente, Bio lo que hace es eso, a través de una tecnología, generar un aire ionizado que se llama, y además de limpiar virus, bacterias, etcétera, genera un aire ionizado que está lleno de electrones, es decir, está cargado, para que el cuerpo lo note como, lo tome como algo muy positivo, ¿no? Que es lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos tener en casa, y eso que consigue, que al respirarlo, al entrar por la piel, cuando estamos durmiendo fundamentalmente, que es cuando más tiempo estamos, pues vamos a tener un tratamiento donde vamos a regenerarnos celularmente, donde vamos a mejorar todo lo que es nuestra actividad al día siguiente, porque va directamente a lo que son las mitocondrias, la energía. Es decir, que durmiendo y descansando vamos a conseguir, pues eso, estar mucho mejor. Además de que personas con asma, con alergia, con EPO, que roncan, etcétera, van a estar pues muy bien simplemente respirando en nuestra casa y durmiendo mucho más y mejor.
Eso te iba a preguntar, porque aparte de, bueno, pues ofrecernos este descanso tan reparador, esas 2 horas más de sueño, está recomendado para muchas patologías, ¿no?
Sí, sobre todo las respiratorias, evidentemente, asmas, alergias, EPO, personas que usan el CPAP, personas que tienen, bueno, pues todo tipo de despertares porque tienen garrasperas, roncan, etcétera. Y también para las circulatorias, ya que va a llevar el oxígeno, o sea, la hemoglobina va a llevar más oxígeno, con lo cual también vamos a mejorar la circulación. Con lo cual, está recomendado para patologías y para personas que también quieran dormir mejor, descansar y estar mucho mejor al día siguiente cuando nos despertamos. Uh-huh. Que a veces nos despertamos fatal porque hemos descansado muy mal.
Eso claro. Eso es. Bueno, pues tiene que estar sobre todo en nuestro dormitorio, apenas gasta, tiene que estar las 24 horas al día, pero es importante decirle a los oyentes que no, que el consumo es mínimo. Así que lo importante ahora, Adolfo, es decirle a los oyentes dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes, claro, los oyentes de COPE.
Pues mira, lo más importante es que nos llaméis para todas las preguntas que os surjan a través de lo que habéis escuchado, pues nos las hagáis. Pero siendo oyentes de COPE vais a tener un 25% de descuento si al final lo compráis y tenéis que llamar a un teléfono que es gratuito, el teléfono de BIO, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO, muchas gracias y hasta el próximo día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te esperamos el próximo 16 de septiembre en el concierto benéfico 50 aniversario Investigando en Cáncer, con la Orquesta Nacional dirigido por Jaume Santoja y al piano Alba Ventura en el Auditorio Nacional. Compra tu entrada en la taquilla o en la web del auditorio, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Del 1 al 12 de octubre, vive una feria de otoño única en Las Ventas. Las máximas figuras: Roca Rey, Alejandro Talavante, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid. Feria de otoño en la Plaza de Toros de Las Ventas. Abonos ya a la venta en las-ventas.com.
En España, las infecciones por transmisión sexual se dispararon un 100% en los últimos años, estando a la cola de Europa en detección. Por eso, soluciones como Demócrates son fáciles, rápidas y discretas. Por solo 25 euros en una hora, tienes el certificado del test de VIH, sífilis y hepatitis C o PCR ITS que detecta hasta 14 patógenos. Entra ya en democrates.com. Por salud, por responsabilidad, Demócrates, ya lo sabes, el valor de un diagnóstico a tiempo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es miércoles ya, 7 de septiembre, poco a poco va avanzando este mes. Vamos a repasar más noticias de Madrid de este día con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Con la vuelta al cole, por
sí,
fin.
Es la gran noticia del día en Madrid. De momento, 630.000 alumnos aproximadamente, los de segundo ciclo de educación infantil y los de educación primaria, los que han tenido que madrugar después de 2 meses y medio, algunos seguramente le habrá costado, y volver a las clases con novedades. Ya lo sabemos, lo estamos contando. Ya no hay medidas COVID, ya no hay mascarillas, incluso los comedores, los grupos burbuja pueden interactuar y eso de tener abiertas las ventanas en invierno, como que no, eso sí, habrá que ventilar de vez en cuando. Vamos a estar en un colegio madrileño de las puertas, muchos han salido, pero queremos saber si ha habido lloros, si ha habido nervios de los padres, si los profesores están liados o no, sobre todo los de primero, tercero y sexto de primaria, que es donde se mete y se introduce la licela. Veremos cómo ha sido ese primer día de vuelta al cole y también vamos a contar un debate que ha puesto sobre la mesa y que se ha metido de lleno en él la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ha sido hace unos minutos en el acto oficial de vuelta al cole que ha tenido lugar en Torrejón de Ardoz y es el adelantar la vuelta al cole, en vez de al 7 o 8 de septiembre hacerla el 1 de septiembre. Ya sabes que muchas familias madrileñas lo han reclamado, lo llevan reclamando desde hace tiempo para poder conciliar su vuelta al trabajo con la vuelta al colegio de los más pequeños y de sus hijos. Veremos en qué queda. Eso sí, ha dicho que cualquier acuerdo tendrá que ser consensuado con los sindicatos y con todas las asociaciones del sector educativo. Veremos en qué queda ese debate. También vamos a hablar de los afectados de la línea 7B de metro. Ayer te conté cómo esos desalojados de San Fernando de Henares, que ya llevan un año fuera, tenían la buena noticia de que la comunidad les confirma que a partir del día 20, que les cumplía el plazo de ese año, la comunidad va a seguir pagándoles el piso donde están, porque su casa va a ser derribada. Pero es que desde ayer, en una de esas casas, la del número 7 de la calle Rafael Alberti, han empezado a caer cascotes, algunos a punto de caer en la cabeza de niños, con lo cual los bomberos de la comunidad han tenido que sellar y acordonar la zona. Vamos a hablar con uno de ellos y vamos a hablar de que el Atleti juega esta tarde, debut de Champions a las 9 ante el Oporto, desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE, de la victoria de ayer del Madrid.
Mejor no hablamos
nada de Benzema, que todavía no le han hecho pruebas. Han llegado a las 5 de la mañana, veremos si, dependiendo de cómo esté la rodilla, se las hacen esta tarde o mañana por la mañana, pero todo el madridismo en vilo de cuánto tiempo puede estar de baja.
Seguimos en Mediodía COPE.